Als ich gehört habe, 30 Jahre Kick, da dachte ich erst, das wird so. Aber als ich dann hin bin, war es so.
Wir feiern 30 Jahre mehr als du denkst. Mehr Mode, mehr Deko, mehr Haushalt, mehr Accessoires, mehr Kick.
¿Qué pasa, gallinicas mías? Sí, hoy dos episodios. Dos episodios porque me he dado cuenta de una cosa al ponerme a grabar episodios técnicos y chulos e interesantes relativamente, porque esto hablado, pues la verdad, sin esquemas, y hablado conforme hablo yo, que me atasco y todo lo demás, pues la verdad es que tienen que resultaros un poco confusos si no conocéis el tema. Pero bueno, si queréis me escucháis, y si no, pues que os lo pique un pollo belga. La cosa es que estaba pensando en esto y me he decidido, digo, bueno, pues el episodio que ha subido antes que este, que es sobre lo de la memoria y el registro, es el último episodio técnico que voy a subir en Leña el Mono. Lo siento mucho, os jodéis, y que os den morcilla a todos, y os hincháis, y va a ser el último técnico. ¿Por qué? Porque esto se llama Leña el Mono, que es de goma, y el origen del podcast fue para yo quejarme, para yo berrear, para yo gritaros, para yo llamaros inútiles, para yo llamaros desahogarme y cagarme en lo que se me ocurra. Así que, señoras y señores, me es muy grato anunciaros la apertura de un nuevo podcast para separar las entradas chulas, entre comillas, ¿vale? Las entradas técnicas y las entradas como las tres que os he estado contando estos días. Os anuncio la apertura de un nuevo podcast que se llama... O vamos, que se va a llamar, porque todavía no tengo la carátula, ni lo he dado de alta en ningún sitio, ni nada. Se va a llamar... Ingeniería inversa de una patata. Ahí es nada, ¿vale? Y ahí van a ir, pues, los artículos técnicos. De hecho, lo que voy a hacer es, cuando lo tenga preparado, voy a publicar los tres... Bueno, voy a publicar un episodio de introducción, ¿vale? Y luego voy a publicar los tres episodios que han aparecido aquí técnicos y la última parte, que está grabado, ¿vale? Del registro de todo eso. Y así, mira, os dejo hype para que vayáis a ese podcast y terminéis escuchando el último episodio. Posiblemente, no sé cómo lo voy a hacer exactamente, ni la periodicidad no va a ser periódico, ¿vale? Va a ser, pues, cuando se me ocurra grabar alguna cosa de esas, pues grabaré alguna cosa de esas y la subiré, y hasta algo parecido a lo leído, que, bueno, pues sí, a ver, no grabo episodios no porque no tenga ganas, no porque no me apetezca, simplemente porque no leo cosas que merezcan un episodio, ¿vale? Entonces, sí que tengo una cosa que merece un episodio, pero estoy esperando aquí otro podcast que nada tiene que ver con nuestra red publique su episodio para luego yo publicarlo y no pisarme, porque fue esa persona la que me recomendó que leyera ese libro, y bueno, estoy esperando a que ella lo publique el suyo y después publicaré yo el mío, ¿vale? Y bueno, sí, ahí, por lo menos ese está pendiente de publicar en lo leído, y me imagino que alguna cosa más irá surgiendo, pero es que, a ver... los libros que estoy leyendo ahora, o son excesivamente técnicos respecto a historia de la literatura y cosas de esas, o son libros técnicos de informática, ¿vale? O de electrónica, bueno, de informática y de desarrollo, o son novelicas que, sinceramente, últimamente estoy leyendo solamente Julio Verne, porque es que no hay nada que me atraiga en el mercado, ¿vale? A ver, todas las novelas todas las novelas de viaje en el tiempo que me gustaban, me las he leído. Todas las novelas de universos paralelos, me las he leído. Todas las novelas de space opera buenas, me las he leído. Y lo que se publica, sí, se publican muchísimas cosas. Uno se coge el análogo, el Asimov, y se ve que hay publicaciones O sea, comentan por lo menos 5 o 6 libros cada 2 o 3 meses, o 10 o 12, ¿vale? Y luego entras, por ejemplo, el blog de... Joder, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y cada semana tiene 2 o 3 entradas, ¿vale? De libros nuevos. Pero es que o son chorraditas, ¿vale? O los empiezo a leer y digo, vale, pero es que no me gusta, ¿vale? Pues no me gusta y no lo leo y ya está, ¿vale? Y ya está, punto. Estoy leyendo por las noches los... este de los testamentos, ¿vale? Que estuvo de oferta en el Kindle. Y ya está, bueno. Bueno, venga, os lo explico. Estaba leyendo en el, como audiolibro, cuando voy y vengo a trabajar, estaba leyendo. Esperad un momento. Bueno, qué hostias. Que esto no va de literatura. Volviendo al tema que nos ocupa, ¿vale? Ingeniería inversa de una patata. El nuevo podcast. Próximamente en los podcasters de calidad. Intentaré. A ver, no va a ser un podcast como este, ¿vale? Bueno, ya habéis visto las tres entradas y algunas que hay de anterior. Bueno, va a ser un podcast así, ¿vale? Sin edición, sin musiquitas, sin mariconadas. A ver, si alguien quiere hacerme la edición y la musiquita y las mariconadas, es bienvenido, ¿vale? Pero que sepa que yo voy a grabar eso, yo no voy a perder el tiempo en añadir cortinillas, en añadir mariconadas. Porque si quiero perder el tiempo en hacer eso, pues escribo una entrada en un blog que mucho más documentada y mucho más gónica y mucho más de todo, ¿vale? Bueno, el motivo de abrir el otro podcast es, por ejemplo, que ahora, no me acuerdo quién ha publicado en el Discord de WinTablet, ha publicado una entrada de otro chaval, otro programador open source, que se queja amargamente que sí, que muchas empresas con las librerías que él mantiene, muchas empresas ahorran millones, pero millones, hablan de 20 millones de dólares al año y cosas así, y él no ve un puto duro. Voy a ser crudamente crudo y voy a ser bastante hijo de la gran puta de Babilonia. Chaval. Te digo lo que comentamos en el WinTablet, el último WinTablet de la semana pasada, sobre Linux y todo eso. Chaval, es muy sencillo. Es el open source, ¿vale? Si te gusta, y si no te gusta, pues lo siento mucho. Es como funciona el open source. Y ya está, sí, porque volvemos otra vez a lo de siempre. Una cosa es el modelo y el concepto teórico. Y el modelo y el concepto teórico es muy bonito y es muy maravilloso. Es igual que el comunismo, ¿vale? Es igual que el comunismo. Vamos a relacionarlo con la política, ¿vale? Es igual que el comunismo, sí. El concepto del comunismo es maravilloso, es fantástico. Es algo mágico, pero es una fantasía animada de ayer y de hoy. A la prueba, al comunismo. A la prueba me remito al comunismo. Y si piensas que el comunismo es tan fantástico y tan maravilloso, vete a vivir a Cuba. O haber ido a vivir a la guerra, durante la Guerra Fría en Rusia, que la Rusia no es comunista, ¿eh? Pero bueno, vete a vivir a Cuba, por ejemplo, ¿vale? Y disfrutarás el comunismo de verdad, el de la calle, el que es la implementación práctica, ¿vale? El comunismo teórico es la clase y el objeto es el comunismo de Cuba. Y vete allí y vives allí, ¿vale? Pues con el software libre pasa exactamente igual. El concepto es muy bonito y a mí me gustaría que eso fuera realidad, ¿vale? Pero la realidad es otra y la realidad es la que es del software libre. Y entonces tú, programador de software libre, desarrollador de software libre, mantenedor de paquetes de software libre, puedes hacer dos cosas. Colaborar y tragar, como hacen muchísima gente, ¿vale? O no colaborar y no tragar. A ver, vamos a ver que quiero explicar esto bien para que no haya malentendidos y no quiero que luego nadie me venga con gilipolleces y con pajas mentales. Vamos a ver, si ese chaval que se ha quejado ahora de que un componente, es un componente de Apache que se utiliza para comunicar con autómatas programables, ¿vale? Que un autómata programable no es un robot andando por el suelo, ¿vale? Un autómata programable son esos armarios grandotes que hay en las industrias, ¿vale? Que controlan la maquinaria, los hornos, las máquinas estas que van soldando en los coches y todo eso, ¿vale? Eso es un autómata programable. No tiene nada que ver con robots moviéndose por el suelo, bueno. Habrá algún autómata programable que sea un robot moviéndose por el suelo, ¿vale? Pero normalmente es lo que os digo. Bueno, pues parece ser una serie de conectores, no sé, me imagino servicios web, ¿vale? Para desde el servicio web, desde una web, controlar ese tipo de autómatas. Porque evidentemente, los autómatas programables, tú no te pones delante del autómata y le dices, oye, vamos a producir piticos de boina, ¿vale? Venga, configúrate para hacer piticos de boina. Se lo dices y el autómata empieza empieza, se carga el software de los piticos de boina y se pone a hacer piticos de boina. No, ¿vale? Eso funciona, hay un programa, un máster, un controlador, un ordenador, normalmente un PC, ¿vale? Y allí con un programa que ha hecho alguien, pues le dice, carga, a ver, si está bien hecho el programa, tiene un fichero o unos ficheros, ¿vale? Como el CNC. Un fichero o unos ficheros que se cargan en el programa y ese programa envía esos ficheros o la parte que corresponda a esos ficheros a los autómatas, los programa y los configura para producir píticos de boina. Y cuando esos autómatas están produciendo, en lugar de hacer de producir píticos de boina, está produciendo píticos de gorra, pues cargan ese fichero, cambian al autómata y se lo envían al autómata. Y evidentemente ese programa monitoriza y recibe feedback de los autómatas por si un autómata se le ha ido la cabeza, un sensor se ha ido a tomar por culo y no está haciendo bien las cosas o cosas de esas, ¿vale? Entonces parece ser que este chaval es un componente open source que está haciendo un conector entre Apache y los autómatas. Y está cansado y está hasta las narices de gastar su propio dinero para comprar los componentes. Luego, cuando todo es secreto, evidentemente, sí que es cierto, todo es secreto, los protocolos de comunicación son secretos, cómo funciona el hardware es secreto, las empresas no le dan a él la información para que él pueda hacer esos módulos de adaptación, se tiene que buscar la vida. Para ser sincero, la verdad, es muy duro, ¿vale? En ese aspecto es muy duro. Entonces el chaval, pues bueno, se ha cansado, evidentemente, lo entiendo, se ha cansado de que el chaval trabajaba para una empresa que le pagaba por mantener, por hacer los módulos estos, y decidió, pues bueno, pues decidió aprovechar el concepto del software libre, del soporte, de dar soporte y tal. Bueno, pues se está comiendo los mocos. Parece ser, por lo que he leído en la entrada que del blog, que en Alemania, no lo sé, ¿vale? En Alemania, si una empresa tiene pérdidas durante no sé cuánto tiempo, el Estado te la cierra, ¿vale? No es como tú que puedes decir, bueno, puedo tener pérdidas porque mi papá es rico, tiene dinero y cada 3 años me da 500.000 euros más para la empresa. No, 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 no. No. Evidentemente, ¿sabéis para qué, no? Para evitar blanqueo de dinero. Bueno, pues parece ser que ha solicitado al gobierno alemán una prórroga, a ver si consigue arreglarse. Y, bueno, pues el chaval este dice que muchas empresas, cuando tienen un problema, llegan, les dan las gracias y sí, pues mantener, tenemos un problema que es esto, que no funciona bien tal y cual, y le piden que lo arregle, ¿vale? O le piden que lo añada a sus sistemas. Y el chaval está hasta los cojones de hacerlo gratis. Entonces ha dicho que, a partir de ahora, pues o pagan o no ven nada, o no hacen nada. Y aquí es donde llego yo al tema de esto. A ver, no estoy protestando, a ver, no estoy metiéndome con el chaval porque proteste, porque es razonable que proteste. Pero fijaos, la diferencia entre este chaval y el otro chaval del módulo aquel que rompió los módulos para hacer... No, simplemente, pero si es muy sencillo. Si el software es tuyo, haces un fork, lo cierras y a partir de ahora dices... Quien quiera esta nueva cosa que estoy implementando en mi fork, tiene que pagar. Y ya está. Y si quieres, lo usas. Y si no quieres, no lo usas. Y ya está. Así de sencillo. No tiene mayor complicación. Entonces, la cosa, mi queja o mi comentario aquí es el hecho de que el modelo del software libre, ya lo he dicho, y lo he dicho varias veces, está roto. No funciona. Pero no funciona porque el concepto esté mal o porque sea... No, es que es una chorrada, es una gilipollez. No, no. No funciona por cómo somos la gente. ¿Vale? Entonces, pues, señores que os gusta el open source y que queréis vivir del open source y tal, bajad a la tierra, por desgracia, bajad a la tierra, ¿vale? Y entended que bueno... Que una cosa es la fantasía animada de ayer y de hoy y otra cosa es la puta realidad. Por ejemplo, otro ejemplo. Me podéis decir, sí, sí, claro, pero es que hay miles de compañías que colaboran con el kernel y mantienen el kernel y hacen módulos para el kernel y tal. Claro que sí, pero ¿sabéis por qué? Muy sencillo. Porque esas empresas, haciendo ese módulo para el kernel... Bueno, dos motivos. El primero, esas empresas hacen el módulo del kernel para sus... cosas, no para las cosas de la competencia. Por ejemplo, cuando Microsoft hizo el driver para su Hyper-V, el Linux, ¿qué hizo? Colaboró, se entró en esto del Linux, del consorcio del kernel, puso programadores, ¿y qué hicieron? Hicieron su driver de para la EPRV. ¿Que eso benefició y añadieron cosas y tal porque hacían falta? Cojonudo, pero ellos no actuaron altruísticamente. Ni Red Hat, ni IBM, ni ninguna empresa. ¿Que lo que ellos hacen puede ayudar a otros? Pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la legalidad o la licencia del kernel les obliga a que sea abierto. Pero, por ejemplo, tienes NVIDIA, que tiene sus blobs, y si quieres usar un driver de NVIDIA que funcione bien, bueno, que funcione relativamente bien, ¿vale? Pues tienes que usar sus blobs. Punto pelota. Y sí, toda la teoría de que el open source, bla, 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 lo repito, fantasías animadas de ayer y de hoy. ¿Queréis otro caso? La actualización en vivo del código fuente del NetCore, ¿vale? El Net tiene las últimas versiones de Net, incluso las del framework que estoy usando yo ahora, que más que nada es el Visual Studio, el que lo hace eso, te permite tener un programa en ejecución en C#, en Net, ¿vale? Y escribir código y empujar esa modificación de código al ejecutable. Hay un botoncito con una llamita y pasa automáticamente a ejecutarse ese código. No siempre funciona, dependiendo, ¿vale? Porque si le empujas justo en el momento en que el código antiguo se está ejecutando y pasan no sé cuántos milisegundos y el código antiguo no ha dejado de ejecutarse, no te puede actualizar porque no vas a actualizar algo que se está en ejecución, ¿vale? No sabes cómo parar, volver hacia atrás y ejecutar, ¿vale? Pues eso, con la colaboración de toda la gente del open source, que era open source, pues llegó un día y Microsoft cerró el código y se armó la de Dios. ¿Por qué? Porque a Microsoft solo le interesa venderlo como una de las sus ventajas de Visual Studio que ninguna otra herramienta open source tiene. Pero claro, la comunidad empezó a quejarse y bueno, Microsoft parece ser que se echaron hacia atrás. ¿Pero sabéis por qué se echaron hacia atrás? Lo más seguro, completa y totalmente seguro, ¿por qué se echaron hacia atrás? No porque dijeron, ay sí, claro, el open source, claro, es que tenemos que colaborar con la comunidad. No, 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 no. Yo pongo la mano en el fuego que se echaron hacia atrás por dos motivos. El primero, consultaron con sus abogados y dijeron, bueno, pues es que según esto, según esto, según esto, posiblemente nos puedan demandar y ganen la demanda. Y dos, si retiramos esto ahora, la gente del open source va a dejar de confiar en nosotros, va a dejar de ir a GitHub, va a dejar de usar GitHub, va a dejar de colaborar con nuestro código y nos va a dar la espalda. Así que mejor que devolvamos el código, hemos aprendido la lección y la siguiente gran cosa de Visual Studio la hacemos nosotros dentro y ya está, porque si no, bueno, pues pasan estas cosas. Y ahora alguien me dirá, sí, sí, claro, esa es una de las ventajas del open source, que te obliga a hacer esas cosas. Claro, te obliga a hacer esas cosas porque no tienes más cojones. Porque, de nuevo, el concepto del open source, todas esas florecitas en el campo, no funciona. Es una teoría muy bonita, que hay que soportarla. ¿Con qué hay que soportar esa teoría? Con dinero, con cojones y con jueces. Y volviendo a la queja del chaval este, pues es tan sencillo como lo que ha hecho, ¿vale? Ha puesto su declaración de intenciones y ahora va a decir que no da soporte si no le pagan. Cojonudo. Cojonudo, pero eso demuestra una vez más que el modelo de open source no funciona. Funciona a nivel teórico, pero a nivel práctico, en la puta vida TM, ¿vale? No funciona. No funciona porque todos somos unos cabrones, ¿vale? A ver, yo estoy usando un componente en nuestro capturador de internet, de red, yo estoy usando un componente, ¿vale? Que es open source. Y no he devuelto nada a la comunidad, tampoco lo he modificado, ¿vale? No he devuelto nada a la comunidad, lo estoy usando como lo estoy usando y ya está, conforme viene y ya está. Y no he devuelto nada a la comunidad. Primero porque, aunque penséis que mi empresa, bla, bla, mi empresa tiene problemas económicos, ¿vale? A ver, no tiene problemas económicos, decir, no es que va a cerrar, pero mi empresa sobrevive con el agua al cuello, ¿vale? Y lo sé porque la empresa la llevo yo, ¿vale? Todo lo que se vende pasa por mis manos. Todo, sé lo que vale cada producto, sé los gastos que tiene, y lo sé, ¿vale? Y sobrevive. A ver, y os digo una cosa, también sobrevive porque mi jefe no cobra sueldo de esta empresa, cobra de otras de sus empresas, pero de esta no, ¿vale? Y el alquiler de los dos locales que tenemos tampoco lo paga porque son naves suyas. Si la empresa en la que yo trabajo tuviera que pagarle a mi jefe un sueldo de jefe y los alquileres que hay aquí de los alquileres de estas naves, de lo que valen aquí estas naves, no sobreviviría, habría cerrado ya, porque no da más. Da justo para pagar los sueldos, da justo para pagar los impuestos y los sueldos. Evidentemente, sí, llega un mes y vendemos 10 máquinas y sí, ¡oh!, entra una cantidad de dinero. Pero hasta las siguientes 10 máquinas, esa cantidad de dinero va bajando, 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 hasta que llega un momento en que mi jefe me dice: Rafa, si no volvemos a vender algo, pues ya veremos qué hacemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Entonces nosotros no podemos ni devolverle ni pagarle a nadie dinero ni nada más allá de alguna cantidad simbólica, que mi jefe lo hace, ¿vale? Mi jefe de vez en cuando hace una cantidad simbólica, pero son cantidades simbólicas. Bueno, pues volviendo al tema, eso es lo que hay que hacer, lo que ha hecho este chaval, no lo que hizo el otro. Y ya está. ¿Vale? No tengo nada más que decir sobre este tema. Bueno, ya sabéis, ingeniería inversa de una patata y eso, ¿cómo era lo que tenía que decir ahora en el nuevo esto? Jope, no me acuerdo. Era algo así como: comedme la verga o algo así. ¡Hala! No olvidéis, sospechosos, habitualizaros, comedme la verga, a demonio.